Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Buenas tardes, saludos de Laura Serrano. El Grupo Municipal del PSOE ha solicitado la creación de una comisión de seguimiento de las obras de la calle Río debido a la complejidad de las mismas. A través de un comunicado publicado en redes sociales, los socialistas aseguran que la ejecución de los trabajos se está retrasando por diversos motivos. En este sentido indican que se están llevando a cabo actuaciones que están modificando el suministro diferentes a las originariamente concedidas para de esa manera poder acelerar y cumplir con los plazos establecidos y que creemos, dicen, que son en perjuicio de la calidad de la obra. De igual forma, el PSOE ha mostrado su extrañeza por la ausencia de personal de Aguas de Priego y del propio consistorio priguense, que serán los que, según ellos, tendrán que hacerse cargo de los problemas que puedan surgir una vez finalizada y entregada la obra. Por todo ello, el PSOE de Priego ha presentado por registro de entrada en el Ayuntamiento de Priego de Córdoba una solicitud para la creación de una comisión de seguimiento de las obras que se están ejecutando en la calle Río. Una comisión que, según los socialistas, debería estar compuesta por la empresa adjudicataria o subcontratas, la empresa redactora del proyecto Aguas de Priego, personal técnico del ayuntamiento, personal de mantenimiento de obras e infraestructuras del propio consistorio, responsable político, representante de los partidos políticos de la corporación municipal, representantes de la asociación de vecinos de la calle, representantes también de la asociación Centro Comercial Abierto, así como comerciantes y hosteleros de la zona. Más noticias. El Centro de Arte Rafael Botí acoge desde el pasado jueves y hasta el próximo 25 de septiembre la exposición Adolfo Lozano Sidro 1872-1935, cronista total de su época, en la que se podrán observar algunas de las obras de este pintor priguense. La muestra, que está organizada por la Fundación Provincial de Artes Plásticas Rafael Botí y el Ayuntamiento de Priego de Córdoba, se realiza en conmemoración del 150 aniversario del nacimiento de este artista, que destacó como ilustrador en su época, colaborando en revistas como Blanco y Negro y el diario ABC durante casi 40 años. La delegada de Cultura de la Diputación de Córdoba, Salud Navajas, ha destacado que en un amplio estudio realizado con ocasión de la exposición organizada en 1984, Francisco Zueras Torrens coloca a Lozano Sidro en la cumbre de los ilustradores españoles de la época. Habla además de un artista profundo y preciso y destaca la rotundidad que alcanzaría a lo largo de su carrera también en su faceta de pintor de caballete. La diputada ha recalcado que esta exposición es una muestra del valor de la colaboración entre instituciones con el objetivo de difundir la obra de artistas de la provincia.
En el marco de la conmemoración del 150 aniversario del nacimiento del pintor prieguense Adolfo Lozano Sidro, la Fundación Botí y el Ayuntamiento de Priego colaboran en la organización de una exposición que dará a conocer la obra de este artista fundamental, ¿no? En su amplio estudio, realizado con ocasión de la exposición organizada por la Diputación de Córdoba en 1984, Francisco Zueras Torrens colocaba a Lozano Sidro en la cumbre de los ilustradores españoles de la época. Hablaba, literalmente, de un artista profundo y preciso, y borra las diferencias entre géneros artísticos al destacar que la rotundidad que alcanzaría a lo largo de su carrera, tanto en su faceta de pintor de caballete como de ilustrador.
Por su parte, la alcaldesa de Priego de Córdoba, María Luisa Ceballos, ha incidido en que es necesario sacar a la luz ese elenco de pintores, escritores y artistas que han sido relevantes a lo largo de los años en el mundo de la cultura de nuestra provincia. Ceballos ha agradecido la implicación de la Fundación Botí, que va a acoger en un largo periodo de tiempo de forma excepcional esta muestra, que recoge un amplio volumen de obras de este artista de distinta procedencia.
Este es el 150 aniversario de una exposición como esta, que ha sido bastante difícil el poder recabar toda esa cantidad de ingente de cuadros, que no solamente en ilustración están en el museo, sino que también están en manos de los propietarios particulares, de familiares, y también del propio Museo Adolfo Lozano Sidro, pero que ha conseguido que tenga un volumen importante y que además podamos contactar con muchas personas a lo largo de todo el territorio nacional que tienen obras de Adolfo Lozano Sidro.
Miguel Forcada, comisario de la exposición, ha señalado que esta muestra se enmarca en el conjunto de actividades que está desarrollando el patronato que gestiona el Museo Adolfo Lozano Sidro en Priego de Córdoba para conmemorar el 150 aniversario del nacimiento de este autor. autor. Forcada ha detallado que se trata de una exposición antológica que recoge lo mejor de cada año de los géneros en los que Lozano Sidro trabajó de forma magistral, como el retrato, las escenas de la alta sociedad madrileña o la ilustración. No se había visto, dice, ninguna muestra como esta anteriormente, por lo que preveemos que será una exposición muy visitada en la que se podrán observar piezas procedentes del Museo de Priego, del Museo ABC de Dibujos e Ilustración de Madrid, pero también hay obras de distintas ramas de los herederos de la familia del autor, así como de propietarios privados. Para finalizar, la directora del Museo ABC de Dibujos e Ilustración, Inmaculada Corcho, ha resaltado que esta actividad persigue difundir la figura de un artista que sigue siendo, como otros muchos, bastante desconocido por no haber estado en la primera línea de las artes plásticas a nivel nacional. En este sentido, Corcho ha agradecido la gran labor que se está realizando desde Priego de Córdoba para dar a conocer la obra de uno de nuestros ilustradores más destacados. Por otro lado, el próximo 10 y 11 de junio, la vecina localidad de Carcavoy acogerá la primera edición de Sonraíz. Esta propuesta musical, artística, gastronómica y sostenible busca potenciar el encuentro y reconocimiento de los elementos que conforman una cultura y su origen. La música es patrimonio cultural oral de la sociedad, conocimiento transmitido de generación en generación, sobre todo por mujeres. Este tesoro cultural ha sido revisado y actualizado por las herederas de esta tradición. Tanchungueiras en Galicia, María Arnal y Marcel Vagues de Cataluña, Queralt Laoz también de Cataluña, Ana Alcaide de Toledo, Sandra Bernardo de Madrid, Blanca Paloma de Alicante, Carmento de Albacete, Mestiza de Madrid, Ruiseñora de Extremadura, Gihan David Heredia de Granada, Lourdes Pastor de Córdoba, Sabat Project de Málaga, El Tragaluz DJs de Madrid y Usurusón de Córdoba. Son los artistas que compondrán esta primera edición de Sonraíz. Esta iniciativa surge de la promotora Root Sound Music y cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Carcavoy, la Diputación de Córdoba, el Grupo de Desarrollo Rural de la Subbética y la Mancomunidad de la Subbética. La organización ha previsto fomentar el conocimiento sobre los productos de origen protagonistas en el caso de Carcavoy y de toda la comarca de la Subbética. No faltarán las catas de aceite o quesos. Su riqueza natural y geológica, la de este parque natural de las Sierras Subbéticas, también estarán presentes en esta experiencia para las personas que deseen recorrer una de sus múltiples y hermosas rutas. Talleres para conocer la artesanía local, el mercado con productos manufacturados y de origen ecológico y sostenible, y vivir una experiencia multisensorial en un entorno único es la oferta que completa la programación de este evento. Para vivir esta experiencia de forma plena, la organización ha dispuesto un abono Sonraíz limitado con 200 plazas, con el que podrás disfrutar de toda la experiencia completa durante los dos días de festival, dos eventos en lugares singulares, el castillo de Carcavoy y la ermita del Calvario, durante la puesta de sol de cada jornada, y que incluyen conciertos y cata de las delicias locales. Después, a las 10 de la noche y hasta la madrugada, el día 10 y el 11 de junio, comenzarán los conciertos y las sesiones de DJs en el escenario principal situado en el Parque de la Charcuela. Además, en el Parque Municipal, de 11:30 a 9:30 del sábado, las personas asistentes podrán encontrar puestos de artesanía, food track y la mejor música de la mano de IAS Usurusón DJs y de El Tragaluz. Durante la jornada del domingo se ofrecerá a las personas con abono que lo deseen una ruta por uno de los senderos con mayor interés medioambiental e histórico del municipio, además de una visita a exposición y acceso exclusivo a talleres.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Priego de Córdoba amplía el plazo de inscripción para el curso de formación profesional para el empleo guía por itinerarios en bicicleta. Desde el próximo 10 de junio y hasta el día 27 se podrá presentar la solicitud para tomar parte en este curso, que se desarrollará del 26 de septiembre al 30 de enero, de 9 a 3 de la tarde, con un total de 420 horas. Está dirigido a demandantes de empleo inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo con titulación mínima de la ESO y personas trabajadoras desempleadas con dificultades de inserción que cumplan alguno de los siguientes requisitos: personas perceptoras de renta mínima de inserción o de ingreso mínimo vital, personas en desempleo de larga duración que lleven al menos 9 meses inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Andaluz de Empleo dentro de los últimos 18 meses anteriores a la solicitud de participación, y personas desempleadas mayores de 45 años. Para completar la solicitud deberán deberán adjuntar copia del DNI, copia de la titulación oficial académica, vida laboral, tarjeta de demanda de empleo e informe de periodos de inscripción en el SAE los últimos 18 meses. En el caso de personas perceptoras de renta mínima de inserción o de ingreso mínimo vital, también deberán presentar la resolución justificativa. Por otro lado, la delegada del Gobierno en funciones, María Jesús Botella, junto con el delegado de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible, Juan Ramón Pérez, han presentado la fase de extinción del plan Infoca para la provincia de Córdoba, cuyo contingente humano está formado por 445 personas, 70 efectivos de la Administración, incluyendo técnicos y agentes de medio ambiente, y 375 trabajadores de la Agencia de Medio Ambiente y Agua. María Jesús Botella ha destacado que desde el 1 de junio y hasta el próximo 15 de octubre, Andalucía se encuentra en época de alto riesgo de incendios forestales, por lo que está prohibido el uso del fuego y el tránsito de vehículos a motor por espacios forestales o zonas de influencia, que son aquellas que se encuentran en una franja de 400 metros de la masa forestal. La delegada ha resaltado que los siniestros forestales son una de las primeras amenazas para el patrimonio natural, y el Gobierno andaluz, consciente de esta situación, destina un presupuesto para el Plan Infoca en Córdoba de 17,9 millones, 8,72 para prevención y 9,14 millones para la fase de extinción. El dispositivo Infoca dispone de 3 centros de defensa forestal: los montes comunales de Adamuz, Villa Viciosa de Córdoba y Subbéticas, junto al centro operativo provincial en Los Villares. Igualmente cuenta con 2 pistas de aterrizaje en el aeropuerto de Córdoba y el aeródromo Sebastián Almagro, y 28 torres de vigilancia. Los medios aéreos posicionados en la provincia de Córdoba son 3 helicópteros de transporte y extinción y 2 aviones de carga en tierra. Por su parte, el parque de vehículos lo componen 7 autobombas, una nodriza, así como una unidad móvil de meteorología y transmisiones. Igualmente, el plan cuenta con un dron para la vigilancia y análisis de los incendios durante la noche, un servicio de ayuda a la dirección de extinción en la toma de decisiones. En el CDEFO de Adamuz están disponibles un helicóptero con capacidad de 900 litros, 9 puestos de vigilancia fija, 2 repetidores fijos, 2 vehículos contra incendios, 12 grupos especialistas y un grupo de apoyo. En el CDEFO de Villaviciosa de Córdoba está posicionado un helicóptero con capacidad de 1.000 litros y otro de 900 litros, 14 puestos de vigilancia fija, 2 repetidores fijos, 4 vehículos contra incendios y un vehículo nodriza, además de 14 grupos de especialistas y otros 3 grupos de apoyo. En el CDEFO de la Sierra Subbética hay 6 puestos de vigilancia fija, 5 grupos de especialistas, un repetidor fijo y un vehículo contra incendios. Y en el Cabril está ubicado otro helicóptero con capacidad para 1.200 litros, contratado por Enresa mediante un convenio con la Junta de Andalucía. La delegada del Gobierno en funciones ha reconocido la labor de la unidad adscrita de la Policía Autonómica, la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias, Emergencias 112 Andalucía y el Grupo de Emergencias de Andalucía, así como los voluntarios de Protección Civil y policías locales de los municipios, Cruz Roja Española, Bomberos y los consorcios provinciales de bomberos. Igualmente ha apelado a la implicación de los ciudadanos, fundamental en la alerta temprana de posibles incendios, llamando al teléfono de emergencias 112. Prevenir y luchar contra estos siniestros es una tarea de todos, dice, porque todos disfrutamos de los beneficios que reportan nuestros montes. Por su parte, el delegado de Desarrollo Sostenible en Funciones, Juan Ramón Pérez, se ha referido a la fase de prevención. En el año 2021 se actuó en 304 kilómetros de cortafuegos mecanizados, 356 kilómetros de cortafuegos manuales y se aplicaron tratamientos selvícolas en 85 hectáreas de terreno. Además, se invirtieron 193.145 euros para el mantenimiento de 9,4 kilómetros de caminos. En cuanto a la prevención en terrenos privados, se ha actuado en una superficie de más de 235 hectáreas con 2,21 planes de prevención vigentes. El pasado año se produjeron 101 siniestros forestales en la provincia de Córdoba, 22 incendios y 79 conatos. En total resultaron afectadas 1.668 hectáreas de terreno, incluidos los pastos. Respecto a las causas, un 25,7% fueron intencionados, el 22,9% por negligencia, el 15,2% de origen desconocido, un 14,13% fueron accidentales y un 13,3% están aún en investigación. Más noticias. La Diputación de Córdoba pone en marcha a través de la plataforma Córdoba Next Generation Lab tres simuladores de ayudas europeas abiertas para que los ayuntamientos de la provincia, dados de alta en el apartado de convocatorias de dicha web, puedan de manera rápida conocer si la idea de proyecto que poseen puede ser subvencionable o no. En concreto, el primer simulador es el destinado con el programa de impulso a la rehabilitación de edificios públicos, que lo que pretende es acelerar la rehabilitación de edificios cuya titularidad corresponde a las entidades locales y que estén o vayan a estar destinados a un uso público. Esta puede solicitarse hasta el 9 de junio y ha sido convocada por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El segundo está relacionado con proyectos innovadores para la transformación territorial y la lucha contra la despoblación, que pretende generar una reactivación social y económica en zonas con problemas de despoblación y revalorizar el espacio rural desde una dimensión económica, social, medioambiental y de género, una ayuda que se podrá solicitar hasta el 16 de junio y que ha sido convocada por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Finalmente, el tercer simulador que orienta las oportunidades de conseguir una ayuda europea es el relacionado con el programa MOPS3, Incentivos a la Mejora Energética del Transporte en Andalucía, cuyo objetivo es promover la adquisición de vehículos eléctricos, así como de la infraestructura de recarga adecuada. Una ayuda que puede solicitarse hasta el próximo 1 de septiembre de 2023 y que ha sido convocado por la Agencia Andaluza de la Energía. El delegado de Programas Europeos de la institución provincial, Víctor Montoro, ha explicado que la plataforma Córdoba Next Generation Lab es una iniciativa que no solo busca ayudar a presentar proyectos en las convocatorias de subvenciones nacionales de los fondos de recuperación post-COVID, sino a generar iniciativas que sean cooperativas, transformadoras, tractoras o innovadoras. Por este motivo, Montoro ha esgrimido que la plataforma es una herramienta pionera, única e imprescindible, que se presenta de forma simple e intuitiva, ya que solo se tiene que solicitar el acceso a través de un registro sencillo. Una vez registrado en esta página, se recibirá el acceso al servicio que ponemos a disposición de los ayuntamientos y de todas aquellas empresas y entidades que tengan interés en generar proyectos innovadores que incidan en la provincia de Córdoba y que utilicen los fondos europeos como mecanismo de cofinanciación para facilitar de manera inteligente y colectiva la posibilidad de encontrar las convocatorias de ayudas que mejoren y se adapten al municipio.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Partido Popular de Priego de Córdoba presentaba ayer el boletín informativo Priego Avanza, en el que se recogen los cumplimientos de la Junta de Andalucía con nuestro municipio en los últimos años y en diferentes materias. El secretario general del Partido Popular de Priego, Juan Ramón Valdivia, indicaba que en el año 2018 parecía imposible conseguir alguna de las iniciativas que se recogen en este boletín. Lo escuchamos.
Parecía un reto imposible de conseguir en el año 2018 cuando se dio por fin ese acuerdo que nos permitió sacar al Partido Socialista después de 37 años del Palacio de San Telmo, y parecía imposible conseguir todas aquellas cosas que aquí se recogen en este boletín. Había promesas que ya no eran históricas, eran prehistóricas, y creemos que desde el Partido Popular de Priego, y como los prieguenses en general deben reconocer, el trabajo que se ha hecho, especialmente en algunas delegaciones como las que nuestra delegada territorial Cristina Casanueva ha ido consiguiendo, era de justicia que se recogieran en este documento y que los prieguenses lo sepan, de cara a que cuando llegue el día 19 de junio y se vaya a votar a la urna, los prieguenses voten masivamente al presidente de la Junta, a Juan Manuel Moreno.
Para Valdivia, el boletín tiene como protagonista una fotografía realizada en el año 2018 en Priego que recogía las demandas históricas de la localidad y que evidencia todo lo que se ha trabajado en estos últimos 3 años y medio. El secretario general del PP aseguraba que muchas de estas demandas están en vías de solución.
Este boletín tiene como protagonista esta fotografía. Esta fotografía se hizo el mismo día que empezaban las elecciones en el año 2018 en Priego. Una fotografía valiente en la que se recogían las principales demandas históricas y prehistóricas que en nuestro municipio existían. Esta fotografía queríamos que fuera la protagonista de este boletín, porque evidencia todo lo que aquí se ha ido trabajando durante estos casi 3 años y medio. Hoy por hoy podemos decir que muchas de estas demandas están en vías de solución. En 3 años, con la pandemia que hemos pasado, algunas de ellas ha sido muy complicado verlas culminadas, pero sin embargo todas están andando. Falta mucho por hacer, falta mucho trabajo por hacer, y eso queremos reivindicarlo y reconocerlo desde el Partido Popular de Priego, y por eso queremos seguir gobernando en la Junta de Andalucía.
Valdivia aprovechaba la comparecencia ante los medios de comunicación a las puertas de la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción para recordar que nunca ningún gobierno andaluz había apoyado de manera efectiva la restauración del patrimonio cultural, religioso y cofrade de nuestro municipio. El secretario de los Populares en Priego apuntaba que en unos días se inaugurará el retablo de la parroquia, una restauración que no hubiera sido posible sin la aportación de la Junta de Andalucía.
Estamos delante de la Puerta de Santa Ana, estamos delante de la Parroquia de la Asunción y parecía extraño, pero nunca un gobierno andaluz había apoyado de manera tan efectiva como se ha hecho en estos últimos años la restauración de nuestro patrimonio, el patrimonio cultural, religioso y cofrade. Estamos a pocos días de inaugurar el retablo de la Asunción, que no hubiera sido posible restaurar si no hubiera sido por la aportación que ha hecho la Junta de Andalucía.
Por su parte, la candidata al Parlamento de Andalucía, María Luisa Ceballos, destacaba la importancia de este documento que se repartirá por todos los hogares de Priego y que repasa los avances y los logros conseguidos en materia de fomento, educación, sanidad, vivienda, turismo y cultura, entre otros.
Hablamos de nuevas infraestructuras en el primer documento en el cual tenemos a Cristina Casanueva como nuestro gran referente, que ha venido prácticamente todas las semanas durante estos 3 años a decirnos cómo iban todas nuestras necesidades, tanto en toda la zona de la entrada de Priego como en todo lo que es el parque infantil de tráfico, en el cual tuvimos una importante ayuda también a través del Grupo de Desarrollo Rural, como las mejoras al polígono de La Vega, como todo lo que supone nuestra variante de la Angostura, que teníamos que haberlo puesto, Juandra, en la portada, porque creo que han sido décadas y décadas y creíamos que no lo íbamos a ir. Pues ahí está, después de tantas promesas incumplidas. De la misma manera que en el tema de educación, que en el cual pues no solamente los nuevos ciclos formativos, el nuevo colegio que se va a realizar, temas tan importantísimos como la formación ocupacional con los nuevos ciclos, temas tan importantes como el taller de empleo, temas fundamentales como el tema de la rehabilitación de vivienda en el Parque de la Junta, que muchos de esos edificios pues llevaban décadas sin invertir ni siquiera un solo euro. Temas tan fundamentales como el tema turístico, lo decía bien, donde estamos, como las rehabilitaciones de las carnicerías reales. Temas fundamentales como el tema de la nueva ley lista.
Por último, Ceballos indicaba que no podemos dar un paso atrás y volver al gobierno socialista que nos abandonó, dice, durante más de 30 años. Por otro lado, la Agrupación General de Hermandades y Cofradías de Priego de Córdoba ha convocado el concurso de exhorno de altares con motivo de la procesión del Corpus Christi 2022. Así, se establece una única modalidad, altares en la calle instalados por vecinos, hermandades o cualquier tipo de asociación. Los altares presentados deberán estar situados en las calles del itinerario oficial de la procesión o en las circundantes. Todos ellos deberán contener expresas referencias litúrgicas a la festividad que se celebra, quedando excluidos los que no las contengan. El desmontaje no deberá realizarlo antes de que finalice la procesión del Corpus. Asimismo, los altares deberán tener una tarjeta identificativa con el nombre de la asociación, hermandad o autores del mismo. Queda fuera de concurso el altar instalado por el Ayuntamiento de Priego en la Plaza de la Constitución. En cuanto a los premios, se establece un primer premio de 300 euros para el altar que el jurado considere ganador, así como un segundo premio por importe de 150 euros. El itinerario de la procesión del Corpus de este año será Plaza de Santa Ana, Abad Palomino, República Argentina, Rivera, Plaza de Andalucía, Carrera de las Monjas, Plaza de la Constitución, Cava, Plaza de Andalucía, Mesones, Isabel la Católica, República Argentina, Abad Palomino, Plaza Santa Ana, Calle Real, Plaza de Caballos, Calle Real de nuevo, Plaza Villalta y Plaza de Santa Ana. Más noticias. La Delegación de Empleo de la Diputación de Córdoba pone en marcha el programa Más Empleo y Oportunidad, una iniciativa que anteriormente se denominaba Segunda Oportunidad y que busca incentivar la contratación por tiempo indefinido de personas de la provincia de Córdoba. Según el responsable de esta área, Miguel Ruz, este programa refuerza lo que era el conocido como Segunda Oportunidad, triplicando las oportunidades de sacar del desempleo a los cordobeses. Todo ello, dice, mediante la subvención de ayudas a pequeñas y medianas empresas, entidades privadas por valor de 6.000 euros y siempre que sean contratos indefinidos de un año completo o de 2 años a media jornada. El diputado de Empleo ha insistido en que nos adaptamos a la reforma laboral con un programa que contempla 60 ayudas para toda la provincia y que cuenta con un presupuesto de 360.000 euros para este año. Gracias a esta iniciativa, ha continuado Ruz, estamos rescatando a gente con experiencia laboral y con una capacidad que va a ayudar a reforzar a las empresas donde se ubiquen. Preferiblemente serán personas de más de 45 años con experiencia y que lleguen no para aprender, sino para reforzar la competitividad de las entidades. Podrán solicitar la subvención en las entidades privadas ubicadas en la provincia, que estén dadas de alta en una actividad económica y que tengan domicilio en la provincia o realicen la mayor parte de su actividad en ella. En cuanto a las contrataciones subvencionables, deberán ser exclusivamente por tiempo indefinido, bien a jornada completa o media jornada, formalizadas entre las fechas 1 de enero al 31 de diciembre de 2022. Las personas que se contraten o se hayan contratado con anterioridad al fin del periodo de la solicitud de la convocatoria cumplirán la condición de ser residentes en el municipio en el que esté ubicada la entidad beneficiaria o empadronadas en el resto de municipios de la provincia. Las personas contratadas indefinidamente deberán permanecer en la entidad un periodo mínimo de 12 meses a jornada completa o 24 meses a media jornada para justificar la subvención concedida. En cuanto a los criterios para la concesión de las subvenciones, se tendrá en cuenta la localización del domicilio social de la empresa, que el contrato indefinido se efectúe después de la fecha de fin de la solicitud o antes y que el contrato sea a jornada completa o media jornada. La selección de las personas podrá ser realizada mediante solicitud de las entidades privadas al Servicio Andaluz de Empleo, no obstante, esto no será obligatorio. El plazo de presentación de solicitudes se abre hoy, 8 de junio, y concluirá el próximo 28 de junio.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el Partido Socialista celebraba en la tarde de ayer un acto público en el Centro de Iniciativa Empresarial de Priego de Córdoba con la presencia de Isabel Ambrosio, candidata al Parlamento Andaluz, José Manuel Mármol, candidato al Parlamento Andaluz y Toni Muxac, secretario general del PSOE de Priego. Durante su comparecencia ante los medios de comunicación, Isabel Ambrosio subrayó que Priego no tiene nada que agradecerle al gobierno de Juan Manuel Moreno Bonilla porque, según sus palabras, todos y cada uno de los temas con los que se había comprometido a día de hoy están paralizados o metidos en un cajón. La escuchamos.
Priego no tiene nada que agradecerle al gobierno del señor Moreno Bonilla porque todos y cada uno de los temas con los que se había comprometido a día de hoy están paralizados o metidos en un cajón.
En este sentido, Ambrosio indicaba que su partido va a ser muy beligerante con temas como la sanidad pública, apuntando que la propuesta que encabeza Juan Espadas mejorará los centros de salud, ampliará las plantillas y establecerá un máximo de 48 horas entre el tiempo de solicitud de cita hasta la consulta.
¿Cómo están a día de hoy los servicios sanitarios públicos en Priego y en el resto de la comarca de la Subbética? Y desde luego eso tiene que pasar por un gran pacto por la sanidad, donde blindemos con mayor financiación, no solo para poder seguir construyendo esos centros de especialidades que algunos anunciaban y del que nunca se supo, sino mejorar también nuestros centros de salud, ampliar las plantillas y dotarnos de los especialistas que son necesarios. Y pasando por un compromiso muy contundente, no más de 48 horas desde que se solicita una cita con tu médico de familia hasta que eres recibido.
En el ámbito de la educación, la candidata del PSOE al Parlamento Andaluz indicaba que existe un grave problema, ya que Moreno Bonilla está eliminando líneas de educación. Ambrosio apuntaba que la intención del PSOE es rebajar ratios para mejorar así la calidad de la enseñanza pública.
Tenemos en este momento un problema grave porque el señor Moreno Bonilla lo que se ha dedicado es o bien a eliminar líneas en educación pública o bien a no darlas cuando hay números más que sobrados. Pues la propuesta de Juan Espadas y del PSOE de Andalucía es rebajar la ratio de las aulas. Tenemos menos niños que los que teníamos hace 10 o hace 20 años, pero eso puede ser una gran oportunidad para la educación pública mejorando la calidad, ampliando también la etapa de 0 a 3 años y sobre todo atendiendo en mejores condiciones a los chicos y chicas que están diagnosticadas con altas capacidades o con necesidades especiales.
Por último, la candidata adelantó que en materia de dependencia el PSOE fijará un máximo de 100 días entre la solicitud y la prestación del servicio. Por su parte, José Manuel Mármol, candidato al Parlamento de Andalucía, recordaba los recortes que se han producido en educación en los últimos 3 años, con 250 unidades menos en la provincia de Córdoba.
Hemos visto cómo hoy se volvían a manifestar, ¿no?, los padres y las madres del Camacho Melendo. Pues por esa, ¿no?, no quieren poner la unidad a pesar de tener más matrícula, es decir, están recortando en la educación pública. Hay que recordar 250 unidades que han recortado en la provincia de Córdoba, 2.000 en Andalucía y 3.000 maestras y maestros que han puesto en la calle.
Según Mármol, en Priego la Junta de Andalucía no ha desbloqueado nada. Las grandes inversiones, dice, han venido de la mano del PSOE, por lo que es necesario poner en valor todo lo que se ha hecho.
En Priego, la Junta de Andalucía en estos 3 años y medio no ha desbloqueado absolutamente nada. Sí se han hecho muchísimas fotos, han hecho, ¿no?, muchas convocatorias, han vendido desde que se anunciaba la licitación, cuando salía, las empresas que se presentaban, pero no se ha desbloqueado absolutamente nada. Por eso es necesario poner en valor todo lo que se ha hecho en todo el tiempo que ha gobernado el Partido Socialista, que parece ahora que quieren borrar. Si todas las grandes inversiones, todos los grandes proyectos que se han hecho en Priego han venido de la mano del Partido Socialista.
El candidato del PSOE apelaba el próximo 19 de junio al único voto útil, que es, según sus palabras, el del gobierno socialista. En otro orden de cosas, el municipio de Fuente Tojar celebrará el fin de semana del 18 y 19 de junio el primer mercado de arte y artesanía, con un programa de actividades en el que tienen cabida conciertos musicales y talleres artesanales, así como la exhibición en un total de 15 puestos de trabajo realizados por artistas locales y foráneos. La presidenta del Instituto Provincial de Desarrollo Económico y Prodeco, Dolores Amo, ha recalcado el apoyo de la Diputación a este proyecto, que pone de manifiesto la apuesta del Ayuntamiento de Fuente Tojar por la dinamización de la economía local, reinventándose y luchando contra la despoblación que están padeciendo los municipios pequeños como este. La también vicepresidenta primera de la institución provincial ha incidido en la necesidad de poner en valor los recursos turísticos que tiene nuestra provincia para promover desarrollo y crecimiento, más aún tras los difíciles momentos de la pandemia. En el caso de Fuente Tojar, está sabiendo potenciar sus recursos, como el hecho de ser el primer municipio andaluz declarado que cuenta con el certificado Starlight.
Un mercado que va a desarrollarse en el municipio, como he dicho, los días 18 y 19 de junio, que va a posibilitar fundamentalmente, bueno, pues tener un abanico de exposición, ¿no?, de esas obras de arte, de esa artesanía, con la participación no solamente de foráneos, sino también de artistas locales, de todos aquellos jóvenes que han querido contribuir y apoyar y apostar por un proyecto que es fundamental. Tenemos que trabajar desde la sostenibilidad, que es lo que está haciendo el Ayuntamiento de Fuente Tojar, pero poner todos sus recursos a disposición en un reto que se han puesto por delante. Ese reto es aumentar las pernoctaciones en el municipio de Fuente Tojar, ofrecer todo lo que tiene para posibilitar que esos alojamientos rurales que a día de hoy cuenta el municipio de Fuente Tojar, que hay que recordar que son 3, puedan tener una mayor disponibilidad y que haya un flujo de visitantes importante en el municipio, que al final redunde en la economía de todos los vecinos y vecinas de Fuente Tojar.
Por su parte, la alcaldesa de Fuente Tojar, Marifé Muñoz, ha insistido en la necesidad de seguir combatiendo la despoblación que están padeciendo los municipios más pequeños como el nuestro, y para ello, desde el Ayuntamiento estamos trabajando, dice, en nuevos proyectos que repercutan en una mayor dinamización del municipio. En este sentido, Muñoz ha recalcado que nos hemos puesto como reto aumentar las pernoctaciones en la localidad, fomentando el turismo rural y el flujo de visitantes en los alojamientos rurales, así como impulsar iniciativas como este mercado artesanal que supongan una activación de la economía de Fuente Tojar.
Como digo, seguimos trabajando en el tema turístico, seguimos trabajando en este mercado, nos va a suponer una activación de la economía en el municipio, de ampliación del desarrollo económico del mismo, porque como digo, el tema de la despoblación es un problema muy, muy grave que tenemos los municipios, que los ayuntamientos pequeños con poquitos recursos, con poquito presupuesto, nos tenemos que inventar, bueno, pues lo que nadie se puede imaginar, para sacar adelante servicios públicos, todos gratuitos. Fuente Tojar cuenta con, yo creo que con casi todos los recursos y servicios que pueden necesitar los ciudadanos, y eso se trata de mucho trabajo, mucha labor desde la parte del equipo de gobierno, y evidentemente, si no fuese por el apoyo continuo y constante, yo siempre lo digo públicamente, lo reconoceré siempre y lo agradeceré siempre, de la Diputación de Córdoba, gracias a través de cualquiera de sus áreas, porque en este caso a través del Instituto Provincial de Desarrollo Económico, pues evidentemente no podríamos sacar adelante este tipo de proyectos.
Los diferentes puestos que se colocarán en la Plaza de la Fuente y alrededores mostrarán pinturas figurativas, fotografía, una gran variedad de pulseras y collares, bisutería artesanal, arte figurativo en acrílico, cosméticos con AOB, dibujo y pintura en pirograbado de madera de olivo, maceteros artesanales y camisetas de material orgánico, entre otros productos. La programación dará comienzo el viernes 18 con la inauguración oficial del mercado, a lo que seguirá un taller de chocolate y un concierto del grupo Fandila, con música de fusión celta, folk e indie. En la jornada del domingo 19 habrá un taller de elaboración de jabón casero en el marco del programa de inclusión de la entidad Alba Sur, y por la tarde-noche tendrá lugar un concierto a cargo del grupo Sano Ong de música celta folk, con un repertorio basado en temas celtas tradicionales y extractos de autores consagrados.
Radio Priego, Cadena COPE.
Estar informado.
Hoy te contamos que el coordinador del PP de Andalucía y candidato al Parlamento andaluz, Antonio Repullo, ha calificado de histórica la inversión de 4 millones de euros que el gobierno de Juanma Moreno ha realizado en Priego de Córdoba para mejorar los centros docentes. Ante el IES, Carmen Pantioni, acompañado por la alcaldesa de Priego, María Luisa Ceballos, Repullo ha destacado el trabajo desarrollado por adaptar la oferta educativa a los sectores productivos emergentes. De ahí que se haya llevado a cabo la ampliación de espacios docentes de este centro para la implementación del ciclo formativo de grado medio de cocina y gastronomía, las ofertas de la formación profesional básica de electricidad y electromecánica del Instituto Álvarez Cubero de Priego por la de industrias alimentarias y el nuevo ciclo de higiene bucodental que se impartirá en el IES Fernando III el Santo en el curso 2022-2023. Además, se dice, estamos trabajando por desbloquear la cesión del sótano del IES Carmen Panteón para la construcción de un parque que ayude a paliar los problemas de estacionamiento de la ciudad.
Por ello se han incorporado nuevos ciclos formativos en este instituto y en otros institutos de Priego, pero especialmente en este Carmen Panteón, con una inversión muy importante de 500.000 euros que va a hacer que un nuevo ciclo superior readapte la formación del ciclo medio que ya existía en un tema tan importante como la hostelería, sobre todo cuando hablamos de la dirección de cocina. Otros ciclos que se van a incorporar, como el de el Instituto Fernando III o el Álvarez Cubero, también van a ser una realidad.
Repullo ha destacado la construcción del nuevo edificio que albergará el CEIP Cristóbal Luconieva, presupuestado en más de 2,2 millones de euros, o la dotación de nuevos espacios para los ciclos formativos que se imparten en el IES Álvarez Cubero. Sobre bioclimatización, el candidato popular ha puesto en valor las dos actuaciones previstas en el IES Carmen Panteón y en el IES Álvarez Cubero por valor de 325.000 euros cada una. En definitiva, estamos hablando, dice, de una inversión solo en infraestructuras próxima a los 4 millones de euros en Priego, entre obras finalizadas en ejecución o en diversas fases de tramitación. El candidato popular ha resaltado la gestión del gobierno de Juanma Moreno por desatascar proyectos históricos e imprescindibles para Priego, como la variante de las Angosturas, un proyecto pendiente desde hace casi 20 años en el que hoy las obras, dice, ya han comenzado y cuentan con una inversión de más de 10 millones de euros. Además, también ha hecho referencia a la eliminación de los tramos de accidentes de la A339 por valor de 2,4 millones de euros.
Un proyecto que llevaba parado 15 años, un proyecto que lastraba el desarrollo y el progreso y la conectividad de Priego con el resto de provincias, con la A92, una de las grandes salidas de la A92, con polígonos industriales, con otros municipios del entorno de Priego, y un proyecto que ya está siendo una realidad, que en 24 meses va a ser una realidad y que ya se están ejecutando esas obras de manera directa.
Durante su intervención, la candidata al Parlamento de Andalucía, María Luisa Ceballos, realizaba un resumen de lo que ha sido la gestión de los bajos del IES Carmen Panteón durante la última década.
Primero comenzaron diciendo que los problemas eran documentales la misma escritura, porque era propiedad en este caso de la Fundación. Realizaron mal la ejecución de la obra porque no realizaron la inscripción correspondiente en el registro. Después dijeron que no se podía hacer las divisiones horizontales del edificio. Después decidieron que íbamos a hacer una permuta en el año 2014 entre el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. Después nos pidieron 2 millones de euros al Ayuntamiento para que le pagásemos los bajos del Carmen Panteón. Después de esto decidieron que en vez de esto iba a ser la Junta de Andalucía la ejecución de la obra. y cuando llegamos al gobierno de la Junta de Andalucía, en este caso, pues en 2019 nos encontramos que de todo lo que se había hablado, absolutamente nada. Los ayuntamientos no estamos para que nos engañen, estamos para que nos ayuden. Y en este caso lo que se ha hecho durante estos dos años ha sido sobre todo conseguir desenmarañar la gran maraña de más de 10 años de la Junta de Andalucía en el tema del cambio en Panteón.
Por otro lado, la 46ª edición de la Romería de la Virgen de la Cabeza de Priego de Córdoba se celebrará del 15 al 19 de junio. El programa de actos dará comienzo el próximo miércoles en la Iglesia de la Virgen de la Cabeza con la entrega de los diplomas a los alumnos que han participado en la 16ª edición del certamen de poesía Priego y la Romería de María Santísima de la Cabeza. El viernes tendrá lugar en horario de 6 a 8 de la tarde la ofrenda floral a la Virgen de la Cabeza, tras la cual a las 9 de la noche tendrá lugar el pregón de la romería a cargo de Pilar Muñoz Serrano, que será presentada por Alfredo Rogel Serrano. Ya el sábado se celebrará una misa de romeros, tras la que tendrá lugar la salida en romería de la Virgen de la Cabeza, que recorrerá las calles Estación, Caminillo, Obispo Pérez Muñoz, Carrera de las Monjas, Paseillo, Cava, Ramón y Cajal, Avenida de Granada, Aldea de la Concepción, hasta llegar hasta Sierra Cristina, donde se celebrará el rezo del Santo Rosario y el canto de la Salve a cargo del grupo Voces Consolera. En la jornada del domingo, la explanada de Sierra Cristina será el escenario de la carrera de cintas a caballo y la Santa Misa de Romeros, que será oficiada por don Ramón Martínez, párroco de Nuestra Señora del Carmen y Mercedes, que contará con el acompañamiento musical del grupo Rociero de Priego. Al término de la Eucaristía se procederá a la entrega de los premios del certamen de poesía. Está previsto que en torno a las 7 de la tarde se inicie el camino de regreso de la Virgen de la Cabeza a su ermita. Un año más, la hermandad pone a disposición de todo el que lo desee un servicio continuado de autobús el sábado y el domingo, y solicita igualmente la colaboración de los ciudadanos en el tema referente a fuegos para prevenir posibles incendios, así como el uso de los contenedores de basura instalados al efecto. Seguimos con más noticias. El Boletín Oficial de la Junta de Andalucía ha publicado la orden de la Consejería de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, por la que se destinan más de 3,5 millones de euros entre las diputaciones provinciales y los ayuntamientos de municipios de más de 20.000 habitantes para la financiación de las ayudas económicas familiares correspondientes al ejercicio 2022. El objetivo del programa es permitir que los niños permanezcan en su entorno cuando se trata de familias en riesgo de exclusión. El crédito para gestionar estas ayudas será transferido a 93 entidades locales en toda Andalucía y para este año se prevé atender a 18.000 familias y 33.000 menores. Por provincias, Almería recibirá 297.000 euros, Cádiz 562.000, Córdoba 322.000, Granada 379.000, Huelva 219.000, Jaén 249.000, Málaga 695.000 y Sevilla 843.000 euros. La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha indicado que a la financiación autonómica hay que sumar la estatal, con una aportación aproximada para el presente ejercicio de 10,3 millones de euros. Así se refuerzan estas ayudas económicas, que actúan como medidas preventivas para que los niños puedan continuar con sus familias en los casos de pobreza severa o exclusión. Las ayudas económicas familiares se constituyen como prestaciones complementarias de los servicios sociales comunitarios de carácter temporal, dinerarias o en especie, que se conceden a las familias para la atención de necesidades básicas de los menores a su cargo cuando carecen de recursos económicos suficientes para ello. Están dirigidas a la prevención, reducción o supresión de factores que generen situaciones de dificultad o riesgo social para los menores, con el fin de favorecer su permanencia o integración en el entorno familiar y social, evitando así situaciones de desprotección que pudieran producirse de continuar la misma circunstancia. Según los datos de evaluación de este programa, que se viene ofreciendo ininterrumpidamente desde el año 1998, reflejan que con cargo a los créditos de 2020 se beneficiaron de ayudas económicas familiares 42.754 menores y 22.702 familias.